Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo están? ¿Cómo arrancan la semana? Por aquí una Majo y la voz del Uruguay, como siempre, gritando presente. ¿Qué hacen?
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
¿Cómo han pasado?
Buen día para
Muy
todos.
Bien. ¿Ustedes?
Muy bien.
Bien. Creo que está? Compartimos. Sí. No, primero sí que ibas a preguntar cómo está Gonza después del
claro,
estreno.
Hoy
es lo mismo que iba a preguntar.
Llega con el caballo cansado, ¿no?
Claro.
Y espero que no venga con el músculo afectado.
Espero que no. No sé, para mí, ¿sabes qué teníamos que hacer?
No dudaba de tu agresión instantánea. Primogénita y permanente.
Yo te mandé un mensaje de cariño igual.
Vos bien, vos
Porque
bien.
Nosotros
vos
te entendemos la voz, acá a las 12.
Claro, igual ya me encajaron la de. Ya me encajaron Rigoberto, ya me encajaron Bambi. Deja
sí.
de bambinearla.
La gente, la
claro. contaminación de Cotelo y tu
Y los conductores no entendían. Ellos decían, vení que a las 12 bambineanos todo, que no pasa nada, acá te entendemos. Para mí, Pablo, hay que hacer algo tipo conquistarlo, ¿viste? Servirle algo rico. Como para que sienta que, para no llegue tan cansado y sienta que está mimado acá también.
No, el cansancio tiene más que ver con las pocas horas de sueño a partir de la frondosa actividad de ayer.
Claro.
Que terminó muy tarde todo, pero bien. Hoy juega Uruguay, por suerte, así que terminamos de nuevo tarde.
¿A qué hora juega los Gorriones?
20:30 el partido, 19:13 al aire.
Bien.
¿A qué hora 19?
Sí, la hora de río habitual.
Yo creo que hoy es un lunes que la población futbolera está toda cansada. Algunos están cansados felices y otros están cansados recontrapodridos, pero estamos cansados porque terminó tarde la jornada de fútbol. El que había ido al estadio, ni te digo. Y si habías ido a verlo a otro lado, trasladarte, si tenés hijos. No, no. Hoy es un lunes que todos arrancamos cansados, me
y
parece.
Y es muy futbolero que hoy mira la sub-20 hasta las 10:30 de la noche. Ya mañana paga la acumulación también.
Sí, también.
No, yo Pablo, que no mira juveniles ni amistosos, ¿verdad? Eso
es verdad.
Es una regla que se mantiene
pero
en 2025.
Tampoco vi partido oficial allá.
¡No!
¿Qué?
No.
No quise escribir porque como el otro día me derrotaste porque no habías visto el clásico.
Lo pensaba ver. No fue por un tema cabalístico tampoco. Ah. Y aparte me enteré del resultado de una forma inverosímil. Increíble. No. Increíble. Fue increíble.
Ah, Pablo, ¿qué está pasando?
No quiero pecar de vanidoso con el relato.
Estoy preocupado porque estamos perdiendo la única pasión que... O sea, lo único que le movía algo que no fuera 100%. El dinero, lo estamos perdiendo.
100%.
¿Por
Nacional,
qué?
O sea... Pablo. Pero
teníamos un programa armado como familia que era ir a ver a Moldavski en algún momento del verano.
Ah, sí, nosotros tenemos con mi familia el mismo plan.
Pensábamos, bueno, si no fuiste, olvídate, pues arrollar.
Ah, yo pensé que seguía. Porque viste que venía problema, diciendo claro. la despedida.
Es un gran Moldavski, ¿eh?
Era solo enero.
Claro, pero
mi idea
viste
era
que
ir
venía
este
de...
fin de semana próximo. Claro. Pero cuando escuché el aviso de... Aparte del top del humor, el última función, dije, uy, cagamos, hay que ir de jueves a domingo. Inicialmente quiero ir el sábado, pero situaciones familiares, que cumpleaños infantil, que no sé qué cosa, no se puede. Vamos el domingo. En parte, última función.
Es linda la última función
porque sí. queman las naves habitualmente.
Sí, hay una carga emocional ahí sí. que le da un valor agregado.
Es linda la primera y la última.
Entonces, bueno, está, dispositivo, nenes, baño, cena, salimos.
¿Fueron desde Montevideo a ver el show?
No, no. Nos fuimos el domingo. 3 de la tarde para
a allá. La casa de la familia.
A chupar rueda, como siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, está, se atrasa la cuestión por la playa. Que volví a confirmar, así como Las Cañas es un lugar formidable que me sorprendió, para bien, cada verano que voy un día, digo, este es de los milagros más fuertes del Uruguay, más allá de varias zonas de Punta del Este que solamente las puede sostener el lavado de activos, pero la playa de Solanas debe ser la inmundicia más grande que tiene el Uruguay.
No.
Es espeluznante.
Pero depende de dónde, a qué parte vaya.
Habría que dinamitar la arena, tal vez la gente y dejar el agua y la vista.
Bueno,
pero...
Pabli, qué posibilidad para arrancar el lunes.
La arena sí, es...
No, Pabli.
La Ramírez es Maldivas al lado de...
Pabli. Bueno, pasa que hace unos años hicieron un sistema para extraer...
Se hizo mierda esa playa, no sé qué hizo.
No, pero mira que esto está desde los... finales de los 90, bueno, ya se había mojado todo. Hicieron un sistema para extraer toda el agua y sacarla por un lugar y secaron la playa. La playa se secó hace 15 años con
él. ¿En serio?
Y ahora se ve que está habiendo más temas que tiene que ver con cuánto construís, cuánto tapás la humedad más atrás. Y está saliendo de nuevo, por lo que entiendo. Pero lo que tenés que hacer es no ir a la rinconada. Tenés que, además, ahí están todos los porteños. ¿Fuiste ahí?
Fue, hay poca gente. Una laguna en el medio ahí de un agua... que cuando veías en unos botijas agarrar el balde decías, bueno, hay 60% de orina, 40%...
¿Qué más pasó si está calentita?
Un horror. Yo veía al torito bañándose ahí y se me revolvía el estómago, todo mal. Pero está. Después de ver el espanto de Solana, enfilo para... Y ya ahí, entre los dimes y diretes, puse en el inconsciente el partido clásico. Dije, está, no lo voy a ver, no lo quiero ver así, todo mal, me voy a calentar. Y de repente...
Estabas en la playa.
No, no, ahí ya estaba, supongo, no, claro, que en los pormenores de salida.
Baños, aprontes.
Y miro el celular, primer tiempo 2-0. Digo, ay, por favor. Y ya dije, me cagaron la noche.
Claro.
Digo, está, no voy a poner radio deportiva, no quiero enterarme del segundo tiempo. Entro al Enjoy 10:15, prendo el celular, ponele o 2-0 o 2-1 ya. Creo que 1-2 porque dije, ay, puta madre.
Sí, yo pensé lo mismo.
Entro al teatro, el salón del Enjoy. Me siento y cuando está por arrancar Moldavia, que arrancó 22:30, 22:20 algo, pongo 88 minutos y le digo a mi señora, mirá esto. Me insulta, dice, no juegas más con el Fútbol Nacional. No lo voy a ver más. No me voy a enterar cómo termina el partido. Arranca Moldavia.
Eso además es una seña de amor enorme.
¿Cuál?
Esa, que estuvieras ahí sentado con ella, claro, que privilegiara a la familia.
En
o sea,
vez de estar en el parque
es una
central,
seña de amor en mirándolo por la tele.
No, aunque digas eso, no la saco más. Tal bueno, pero... Y la primera parte del show de Moldavsky hace algo, que hay una moda en stand-up y eso, que es hablar con la audiencia, con la gente. ¿Vieron que? Yo no sé ustedes, se les salen reels, historias de internet, de Instagram.
Sí.
Soltó un tipo, no, antes se monologaba, ahora monologa. 50% y 50% charla con gente.
Se chistea sobre lo que le dice, le comenta el.
Sí. Bueno, hay uno que se llama Lucho Melera que solo hace
eso. Solo
eso.
¿Mirá?
Solo habla con la gente. Igual tiene una calidad para. Solo dice, bueno, a ver, tírenme cosas y yo voy a dirimir problemas, claro, de la audiencia.
Acá lo que hace Moldavsky, que es brillante recurso, es, tiene una cámara y él empieza el show todo apagado, hablando solamente. Y la cámara empieza a enfocar gente a través de preguntas que él va haciendo, jode a varios por la ropa, por unas camisas infames que tenían puestas.
Me encanta porque además Moldavsky vendió ropa, entonces tiene unos comentarios sobre la ropa.
Impresionante. Cómo agarra de pinta a la gente de una calidad. Pero no las degrada ni las humilla. Se les ríe bien, pero o sea, la gente se ríe abundante, o sea, no hay nada ofensivo. Y de repente, 15, 20 minutos, y dice, bueno, te quiero saludar a una persona que está acá presente, que hace radio y stand-up como yo. Y digo, no, por favor, no.
¿Y cómo sabía?
Ay, no.
Lo hemos conocido, es más, gracias a él y su equipo de la Mesa de Leonel, conocí a Suárez, y está acá presente, que levante la mano Pablo Fábregas. Digo, puta
no,
madre.
No, encima te lo dice, era obvio que le iba a decir.
Yo estaba contra el Ámsterdam, ponele, en la oscuridad más profunda. Levanto la mano, una vergüenza absoluta. Me dice, aparte, como todos los uruguayos que están acá, que éramos pocos, se perdieron el clásico, no les importa nada. Me dice, ¿cómo salió el clásico? No sé, ya te digo.
¿Dijiste?
Prendo el celular y ahí me entero en escena Moldavsky. Y informo al teatro.
Para, ¿y dijiste ganamos o ganó Nacional?
Ganó Nacional 2-1. E hice el gesto con el brazo, ganamos, como diciendo.
¿Y la gente festejó o hubo gente que...?
Hubo un leve aplauso y alguna silbatina y Moldavsky dijo, bueno, y gente, pero el tata, se fue.
Con lo que te gusta pasar desapercibido en esas situaciones que te hayan puesto el foco y encima Fábregas.
Sí, claro, capaz que lo dijo bien, yo era tal la vergüenza.
¡Qué vergüenza!
Pará, ¿y ahí cómo reacciona tu familia?
No, mi mujer, que es aún
más
peor que yo.
Claro.
No, creo que como que se aparta
corrió
un poco, ¿no?
Para no estar en foco.
Aparte después me dice, fue hermoso porque la pareja que estaba al lado, de su lado, le había dicho, qué bueno que estamos acá, en la oscuridad más total, no nos van a enfocar nunca. Acto seguido apareció el
cámara. Igual hay que hablar con Ingrid porque la verdad que te pierdas el clásico es un acto de amor. Sí. Para mí tiene que valorarlo.
No, no. Alguien le tiene que decir, che, mirá que yo sé que... Pero mirá que esto es un acto de amor enorme. Total. Que esté contigo con Leonel y no esté mirando el partido. Es un clásico, Supercopa.
No,
todo.
Tampoco tanto. Y gran show.
Para mí sí,
Es un fuera de serie, el gordo.
Sí. Anda de vuelo. Pa.
A mí, ¿sabes qué? Disfruto muchísimo los cuentos de cuando vendía ropa en Once. Me hacen cosquillas, porque es el vendedor de, como el de auto, el vendedor de antes, el vendedor de ropa varón, siempre fue una cosa, y el vendedor argentino, y el vendedor de Once.
No, y judío.
Todo, por eso, el de Once, el barrio judío, todo es un combo. Que
claro, un tipo que arrancó a hacer eso a los 50, hoy tiene 60, y en esos 10 años... Pasó de la nada a ser el número uno.
No, y los hijos son de comunicación también.
Sí,
los hijos
son muy buenos.
Sí. Uno es filósofo, ¿no?
Sí, es comunicador, pero tiene unos reels de filosofía aplicadas a la vida cotidiana y bajados a tierra.
Un nombre medio extraño. Tipo,
sí, me sale...
Eliano, algo así.
Yo uno más a Gala, a la hija, porque estaba en el programa de Blender, que es el que yo más miro. Ella es muy buena, hacía un espacio con un pizarrón que estaba muy bien en... Creo que se fue ahora del programa que estaba en Blender.
Sí, ellos están todos ahí hablando.
Claro, lo que más rutina hace, que es muy efectivo, es la parte... Claro, casi todo el mundo de esto es gente joven. Y él hace el chiste de el veterano y los problemas, por ejemplo, con la tecnología. Toda esa cosa que el uruguayo, aparte de la nostalgia del antes y el hoy, es...
Funciona mucho.
Es súper efectivo. Y aparte es palo y palo, bien sencillo.
A mí de las publicidades de la radio, que todas me hacen reír los
bueno,
fragmentos...
cuando hace el chiste de... Que lo hace igual que en la tanda, aparte. Los dos, tres de la tanda son cachos del espectáculo.
Sí, claro.
Cuando hace el Kevin, el de los dedos en el enchufe.
Sí. Ah, no. Sí.
El de la crianza moderna me
mi
puede...
Mi mujer se ríe de vuelta. Yo digo, ¿pero cómo te reís de vuelta así? Lo escuchaste 36 veces en la radio. Y yo 308 más o menos. Me sigue haciendo gracia.
Sí, sí, no. La crianza moderna es espectacular. El de cómo le sacaban el chupete. Todo.
Eyal se llama.
Eyal, ¿viste?
E-I-A-L. Y Galia está en Blender.
Gala.
Y luego vamos a decir Galia en Blender y Eyal en Olga.
Ah, capaz que el erro y es Galia, pero para mí es Gala.
Fue a ver a Moldavsky en Buenos Aires y en esa primera parte agarró de pinto a un veterano de camisa floreada. Acto seguido, el veterano le dijo, pago para que miertas, no para que me tomes el pelo. Silencio incómodo y siga. Claro, ese riesgo.
Bueno, la interacción tiene ese riesgo, ¿no? Es Galia, tiene razón el bomba.
Bien, muy bien.
No, me quedé pensando en que a diferencia de Pablo que sufrió la playa, la playa en el Pinar estuvo, sobre todo el sábado, increíblemente hermosa. Se hizo doble turno.
Qué divino.
De mañana hasta las 11 y de tarde desde las 5 hasta casi el atardecer.
Yo tuve un episodio ciudadano que me dio para reflexionar algo y tenía que. Pero me parece que el mini contexto está bueno desarrollarlo porque no va a ser la única que me pasó. Fui a Cuchilla Alta, me acordé porque quería ir el sábado, quería ir a la playa, pero iba a un cumpleaños familiar, una reunión familiar, entonces viste
cuántas. ¿Cumpleaños tu familia? Es impactante.
No, era mi mejor
igual
amiga.
Pablo, una vez por año.
No, sí, igual que todas.
Claro.
No. Lo que digo es que el cumpleaños de mi mejor amiga, que lo tenía la salud el viernes.
Ah, la del David mismo Reed. Amor adolescente.
La del mismo amor adolescente.
Ah, la que compartían enamorado.
Exacto. Me hizo pensar que, claro, ya lo conté en la mesa. Pero digo que era mínimo, entonces era familiar el asunto, era solamente su familia, mi otra compañera, mi otra amiga de la escuela y ella con los hijos. Entonces yo no podía llevar a nadie, no podía. Pensé si no iba a ir acompañada, porque fui con la chiquita atrás, pero fui sola a hacer ruta, que siempre sé que la ida es una papa. La vuelta, si ya me agarra la noche, se complica. Mm. Pero además entré en un terreno que le dicen la crisis de los 8 meses, no sé cuán familiarizados están ustedes. Se llama, ya venía advertida por psicólogos, esta amiga que es doctora, la maestra, todos diciendo, la maestra, esta otra amiga que es maestra, todos diciéndome, mira que a los 8, a las personas que ya no conocen, ¿no? O sea, las empiezan a desconocer. Y si vos ya no tenés niñera, no va a querer a más nadie y es solo contigo. Es contigo, contigo y solo contigo. Y cuando vos desapareces de cuadro, se llama angustia por separación. Cuando vos te vas de cuadro, angustia, llanto y no sé qué. Yo estaba llegando ahí, pero no, la verdad que no lo tenía tan claro que iba a ser eso ni que ya estaba entrando en ese lugar. Sé que la semana pasada había estado especialmente llorona. La apoyaba en un lado, yo salía, llanto. Era como, bueno, maña, viste la típica, capricho, mamitis, maña, esto. Todos decimos cosas. Lo que les digo es que la vuelta, no sé si alguna vez tuve una vuelta en ruta desde Cuchilla Alta hasta Montevideo.
¿La parte de domingo, hora pico?
No, sábado, por eso me acuerdo, el mismo día que tuve el sábado. Sábado lloro desde, pero a los gritos, nivel ahogo desde Atlántida hasta Montevideo.
45 kilómetros.
Paré dos veces al costado de la ruta con los autos que hacían ¡vum, vum, vum! Todo auto, todo era una cosa de autos, a pasarme para atrás, a sacarla de la silla, a que mirara los autos, a que un nivel de ahogo tenía porque no me veía, que era una cosa que no la podía calmar. Con ese grado de estrés, digo, bueno, mi amor, tengo que seguir, le hablás, le decís, porque aparte se supone que hay que decirle, estoy acá, estoy acá, estoy acá, mi amor. Entonces iba manejando y le iba hablando, cosa que hago siempre, pero ahora no estaba funcionando. De noche en ruta. Segunda parada, ya antes del peaje, paré de nuevo porque dije, se está ahogando. Las tiras de la silla la están asfixiando. Y si así, nada, me vuelvo a pasar para atrás, la levanto, la saco. Estuve a nada de sacarla del auto, pero era peligroso porque los autos eran una cosa. Cuando logro entrar a Montevideo y en un momento le digo, bueno, cerebro en modo avión y yo tengo que seguir porque tengo que llegar hasta casa. Es de noche, tengo que llegar a casa. Tengo que hacerme blindarme contra esto. Y escuché llanto así por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Le puse música, hice todas las herramientas, ¿da? Cuando logro que se duerma y empiezo a sentir que empieza a calmar y a dormirse, empiezo a entrar en buceo. Y en buceo, o sea, ya ahí la desesperación por llegar a casa era tipo, corra. O sea, si hubiera tenido corran un cartel, esto que. Yo creo que los autos deberían de tener algo arriba que diga, un cartel que diga, llevo un pibe en llamas, córranse que
o una sirena que voy de al hospital. Que le sacás y la ponés en el techo.
Claro, algo de eso. Córranse que necesito que me estoy haciendo pis, no sé, la cuarta. Debía haber carteles de eso. Hoy no me jodan que me despidieron, no sé, algo de eso. Llego al buceo y ustedes me dirán, los oyentes me dirán, ¿qué es el acto que había en, como pasando, o sea, el puertito del buceo, había un acto público, y cuando yo arranqué hacia afuera del cumpleaños, vi que estaban montando todo, y cuando volví, me encontré con todo el embotellamiento. Y cuando estaba en el cementerio del buceo y vi que los autos no avanzaban.
¿De Rambla o de...?
Rambla hacia Montevideo,
claro,
hacia el centro.
Cementerio.
A la altura del cementerio. Sí, no me
entre
sale...
Entre propios.
¿Cómo todo esto? No me sale...
De comercio.
Sí. Pero el acto... Entre el Liceo Francés y el Cementerio del Buceo, en ese explayado que hay de pasto, que además juega como anfiteatro porque va hacia arriba, frente a la playa.
No,
¿qué había?
Claro.
Nadie manda. ¿Qué? Había un acto, que no sé si era un acto político, el sábado de noche.
Y atoraba la Rambla.
Ah, no, el religioso, el de la misa.
¿Qué había?
La misa católica.
Ah.
¿Qué hacen una o dos veces por año ahí?
Está bueno. No, yo no tenía idea. Cuando paso, intento ver qué era, no me doy cuenta. A la vuelta, lo que veo es que los autos no avanzan. Y yo digo, yo entro hacia un embotellamiento y a mí me da una ACV. Entonces me desvié hacia... Logré correrme y me desvié hacia propios. Y fue como, ay, madre mía. Porque no avanzaban. Los autos estaban atascados todos. Yo dije, me vuelvo loca si entro hacia un embotellamiento. Agarro hasta propios para arriba y cuando voy llegando a Ramón Anador... Con el cerebro inflamado, ¿vieron? Cuando estás como, ay, por favor. Quiero que piensen esto. Venía por propios, había una senda arreglando en obra y voy a girar hacia la derecha y veo que viene un auto atrás mío. Entonces, paro para darle paso y el tipo, sábado, 10 de la noche, más allá de mi contexto, sábado, 10 de la noche, todo muy mega tranquilidad. Saca por la ventanilla y empieza, dale, 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 me empieza a gritar. Y yo digo, bueno, todo si quiere pase. Yo pasé, yo lo estaba dejando pasar, me sigo y me empieza a pelear, me empieza a poner el auto al lado y me empieza a gritar, ¡cómprate un camión si querés! Un tipo en un auto viejo, no debía tener más de 45 años, me empieza a gritar por la ventanilla y yo, que venía... O sea, yo no atiné a nada, pero no sé qué hubiera... O sea, ¿viste cuando ahí decís, no hagan eso? Porque si es otra persona, no sé qué hace. Tiene un fierro abajo del auto, se baja y te lo da en la cabeza.
Pero aparte, ¿no le diste el paso? Eso es lo que no entiendo.
Claro, porque la calle, mi senda estaba cortada. Si los que pasan
sí,
por propios
propio está
ahí...
cortada, la senda de la izquierda,
exacto.
Pasando Rivera.
Exacto. Estaba cortada, entonces yo no quise invadir. Yo veía que los autos frenaban, no quise invadirle a él, esperé, y me entró a gritar. Yo pasé, pero me empezó. Yo tenía que. Todo lo que estaba haciendo era un desvío largo hacia mi casa, me iba a agarrar Ramón Anador. Claro. Y me,
toda la vuelta para
me empezó a seguir, o sea, y se abrió hacia otro auto. ¿Y si
había que había un bebé o no le importó?
No, no, yo creo que no vio.
Desencajado.
Y me seguía gritando. Y vos sabés que yo hice, me agarré la cabeza y dije, Tano, o sea, no sé qué hago. O sea, viste, cuando decís, no, en este estado, si tengo un fierro, se lo parto en la cabeza. Dije, no, ni siquiera llegué a, lo miré como diciendo, para, le iba a señalar como al niño, no, le va a dar igual. O sea, pero ni, no, la gente de otros autos me miraba y veía que yo bajé la cabeza y me agarré los lentes como diciendo, también me va a dar, yo no puedo más, me va a dar algo acá. Y todo me siguió gritando hasta que doblé. Por una cosa mínima, 10 sábado, 10 de la noche. Yo les cuento el contexto porque ese contexto le puede pasar a cualquiera. Podés agarrar a alguien que está yendo a un hospital, podés agarrar a alguien que eso yo juego con que te despidieron ese día. Yo tengo una amiga ahora que a su marido le salió un trasplante de riñón y está en el camino, me dice, uso el trayecto. Le digo, ¿no querés que te lleve al hospital y te traiga? Me dice, no, el camino es, el auto es mi, entre el hijo que tiene y el hospital es donde lloro, donde escucho música, donde relajo, donde... Y yo pensaba, que nadie le vaya a hacer lo mismo que a mí, porque es ese trayecto en el que va con la cabeza en cualquiera.
Claro.
Eso le puede pasar a cualquiera. ¿Qué le pasaba a este hombre a las 10 de la noche un sábado? Andás a ver, pero agarra a otra persona en mi lugar con el grado de 40 kilómetros escuchando.
Agarra a uno que esté como él. Ya con eso.
Sí, o que tenga chumbo, claro.
No, claro, que tenga. Yo digo, igual que yo, que venga con alguien gritando.
Si alguien con la actitud de él lo que hace es increciendo
en
la discusión y termina mínimo a las 10.
Los casos, claro.
Sí, no.
Parece majo. ¿Por qué no el güey estuviera salado?
Yo pensé en eso.
Yo pensé lo mismo, pero. Sábado de noche en Montevideo de enero, está todo. Yo nunca uso, la verdad, les confieso que me encanta pensar por dónde ir, me encanta pensar. Entonces jamás uso nada de eso cuando sé el camino al que voy, además.
Lo haces lo más grande que hay, te salvas de un accidente, de una, de una manifestación. Sí.
Varios agregan que es el rosario de bendiciones de la familia y que siempre es el cuarto sábado de enero hace más o menos 15 años.
El rosario de bendiciones de la familia me lo hicieron a
no
mí.
No en tu caso.
El rosario
no
me lo hizo el señor a mí.
¿Para qué?
Pero
para,
lo puedes mutear, lo hace igual, no te va, que para que no te hable.
Claro, pero yo no tengo ni dónde. Mirá lo que hago. Si voy a Cuchilla Alta y sé, como sé por dónde ir, y nunca había ido a esa casa, lo prendo cuando estoy en el balneario anterior, como para que me diga cómo llegar a la casa. No me gusta ir escuchando.
No, en la ruta no, pero cuando entras a la ciudad, yo lo uso porque te evita el encuentro de la familia, no sé qué, y te desvía antes.
En ese acto dejaron una vela encendida que pisó el perro de mi hija y se quemó una pata.
No.
Y muestra la foto de el Bobby ahí.
Ahí en el cementerio buceo los otros no avanzaban. Sábado de noche no avanzaban. Yo si entra, tuve, viste eso, dije, qué bueno que me funcionó rápido la cabeza. Y dije, como sea, yo voy a irme pasando a un costado y yo me tengo que desviar de acá porque no podemos entrar a este embotellamiento. Y igual me desvié y el señor me arruinó un poquito más la noche de lo que ya
estaba. Te puso la frutilla.
Gracias,
de la
amigo, porque la verdad que
a una amiga le pasó en la Rambla que tuvieron una discusión con otro auto y el tipo se bajó con un bate de béisbol y le quería romper el auto. Se puso los bardes y salieron rajando.
No entremos. Yo no hago nada, ¿viste? Yo no
entro. La gente está mal de la cabeza.
No.
En general, pero en el tránsito descarga, no sé cómo es, pero...
Bueno, yo vi, al menos le decía a mi madre, no sé qué pasa, vi 3 peleas callejeras, pero de gente no peleada, como acá la de la esquina, media villera. No, de personas por un perro, por algo, a los gritos. Dije, la gente está loca. Fuera de los autos, ¿eh?
William, el tachero, dice, trabajé el sábado y no había nadie, majo, te agarro justo a vos.
Sí, porque después yo vine por otros lados y la calle estaba vacía, pero bueno, justo ahí había un acto en la Rambla que iba a ser.
Sí. Yo no, ni pisé. Vine ayer a laburar y no había nadie en la calle. O sea, la ida de la radio al estadio, por ejemplo, fue 3 minutos.
Tengo 3 botijas, 2, 4 y 11. Ponerle a 650M o cualquier emisora pública, que es una anestesia intravenosa. Aguanta 10 minutos máximo y se agarra publicidad al toque.
Cara. Discrepos. Hay muy buenas radios públicas. Un buen programa, a ver, está buenísima. Radio Uruguay tiene buenos programas.
Yo tengo una playlist que es infalible y no funcionó. Parecía que la estaba quemando, era peor, le ponía la playlist y en los primeros segundos se escuchó y pues siguió los gritos.
Varios mensajes que hablan de Speed, como la semana pasada. Yo pensaba eso, ¿no? Ya es noticia, la visita de un youtuber, streamer, es noticia importante a nivel país. Speed, sí, el sábado, Luisito comunica la otra.
Porque además generó mucho revuelo el propio sábado. Fue a varios lugares tradicionales, fue a los tambores, fue al Palacio Peñarol.
Está muy mal si digo que no sé quién es Speed.
Yo me enteré por la situación. Es un streamer gringo que anda de vuelo.
Sí, que una vez comenté que salta y le pasa un auto por abajo a toda la candela.
Dice que en el momento que se conectó en vivo, tenía 150.000 tipos conectados que no sabían ni que era Uruguay.
Claro. Sí, lo que leí hoy, el video que subió, en dos días tiene 3 millones de visualizaciones.
Claro, yo por eso te decía el vivo, que ya es... No, y estuvo muy bien el meme de Nacional anoche en la cuenta oficial.
¿No lo vieron? Porque, no, lo que vi fue un video de un motoquero que lo increpó, que fue brillante.
No, hubo varios videos de gente tirándole bolsitas de porro de farmacia por la ventana, uno que le da un skate y el loco pide que frene al chofer y el chofer no le da bola y al final logra hacer frenar para devolverle el skate. Había como varios, pero uno de sus visitas más notorias fue al Palacio Peñarol y se puso la camiseta de Peñarol. Entonces, ayer la cuenta de Nacional, después del partido, que para mí era un guiño de los buenos, o sea, de las áreas interesantes que puede tener la red, puso a un jugador tomando otra marca de energizante. Y entonces el pie de foto era algo así como, ¿viste cómo hay que saber que elegir en la vida o algo así? Que me pareció muy buena la salida porque fue como un guiño interesante al nombre del streamer.
Vi chistes de los más ingeniosos en este, después de este clásico. Como que le dicen, ¿cómo es que dice? Mando hoy. Que le dicen, vieja de feria, compra y después no puede con los bolsos.
Ah, Darwin hizo una seguidilla excelente.
La foto, el único de esta foto que no le hizo un gol a Peñarol es Lionel Messi, está Suárez, el chiquito Recoba, Neymar y Messi. No sé, me llegaron un montón más ingeniosos que en otras oportunidades. Ahí está, me llegan por acá también. Es el Rosario de las Familias.
El Rosario de las Familias.
Ahí es donde querían poner la estatua de María tan polémica.
Ahí va.
Claro.
Yo tuve bastante guardado hasta ayer, pues sabía que ayer tenía maroma, entonces estuve muy guardado el fin de semana. Y volví a descubrir sentir que no hay mejor sensación que la seguidilla... Vuelta de un lindo día de playa y prender el fuego.
Ah, oh, qué lindo.
Y todavía con la sal en el cuerpo.
Sos un piromaníaco,
si vas, si vas a hacer el asado, no te va. O sea, yo llegué y mis hijas se bañaron, por ejemplo. Pero vos vas a hacer el asado, entonces lo haces todo saladito y te bañás al final de la jornada y prendés el fueguito.
Solo lo hago en vacaciones, Gonzalo, no voy a llorar.
Y sentís el crunchy.
A Speed le tiraron un dildo, dice uno. Otro dice, en el stream había 35 millones de personas viéndolo. Lo pusimos 2 segundos en un asado en que estábamos. Una
¿millones?
Locura.
¿Millones?
Me parecen disparados.
Claro, 3 horas de vivo.
Sí, pero 35 millones conectadas al mismo tiempo. Creo que ni Cristiano
sería
Ronaldo.
¿3.5?
Es mucho. Y ya que están para desasnarme, que tampoco debo ser la única, ¿quién es Luisito Comunica?
Es otro youtuber muy famoso,
ya sé,
en este caso
¿quién
latino.
Es, ¿qué hace?
Sale en redes. Estuvo en Cabo Polonio.
Claro, es un de viaje, ¿no? Es un viajero.
Ok.
Este...
Porque también generó que vino y bla, 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 vi esas cosas.
Sí, en
cosas,
el Polonio.
Dije,
fue al Polonio.
No sé quién es.
¿Cómo será que el líder, que no tiene ni puta idea de redes, dijo, casi me encuentro con Luisito?
Bueno, pero capaz que él lo conoce. Él habló como si lo conociera.
Sí.
Yo no tengo ni idea de ninguno de los dos.
Para vos que le das para atrás al líder, muy activo todo el fin de semana, ayer desde primera hora, acá en el edificio de Magnolio, hoy de nuevo.
Lo quieren matar, claramente. 35 millones son los seguidores. En vivo, los que vieron eran 128 mil.
Ahí va, yo llegué a 150 mil. No, 35 millones en vivo es un disparate.
Luisito es youtuber de viajes.
Bien, sí, muchísima gente lo conoce. Yo justo no, ninguno de los dos, pero no suelo conocer a los youtubers porque no consumo por ese medio.
¿Cómo estaría de lindo el día de playa que resigné el primer tiempo de del debut de Uruguay? Lo escuché por 3-0, pero desde la playa.
Yo estaba en este cumpleaños donde había una piscina estructural, pero no logré ir a la playa. Entonces ayer le dije a mis viejos, che... Necesito ir a darme un baño, aunque sea Carrasco.
Necesito respirar.
Me dijeron, sí, claro. Déjala. Pues ya me vieron, supieron todo lo que había pasado el día anterior.
Le robaron las caravanas puestas en Argentina.
Acá le robaron el celular y se lo devolvieron. En el mismo.
Ah, sí.
Y obviamente empezó toda la chapa de qué diferente que somos de los argentinos, ¿no?
Claro.
Que le ganan el celular y viene otro y se lo devuelve.
Ah, bueno, claro. ¿Cómo
es,
nos
el Luisito es como de los viajes del 12, pero de la nueva era.
Okay.
El uruguayo que es grosso es Fede Vigevani. Está en el top 50 de seguidores a nivel mundial.
No hay nadie en top 50. No, sí. el cuento es que fui a la playa Carrasco ayer. Que me dijeron, ahí frente a la Armada, me dijeron, ay, esa. Después me dijeron,
ah,
esa.
Ah, para, frente a la zona más. La que Nacho Álvarez en el primer zona urbana estigmatizado de por vida, ¿no?
La que
en realidad es Miramar a esa altura.
Sí, me dijeron Miramar y me dijeron, es la más contaminada de todas.
Claro, por el Arroyo Carrasco, ahí está todo mal.
Madre que me parió. Me bañé, por supuesto.
A mí la mejor playa de Montevideo es Playa Verde.
Sí.
La más linda.
Pero para ir un domingo quiero ir lo más lejos. Yo quería ir al Pinar, pero no me daba en la salida transitoria que tuve.
No me daba el
tiempo para ir hasta el Pinar y volver. Entonces paré en el, me dije, es acá, Carrasco. Y había poquita gente.
Por eso, porque se
va.
¡Qué fin de semana, bajo, eh!
¡Qué lindo! Toda contaminada estoy hoy.
Así, tomando muy buenas decisiones.
Me salió otro brazo o algo, me dice.
Majo, yo tampoco conozco a ninguno de los dos. ¿Qué te parece si nos encerramos una tarde a mirar? Si solo si tenés wifi, porque estoy cortina de datos a fin de mes.
Bueno, hoy vamos a hablar de viajes y de la gente,
sí,
de Quality.
Vamos a hablar de la Selva Negra.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Taza de embarque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque. Taza de embarque.
Hoy con Nico Barreto, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, estimado?
¿Cómo andamos? Todavía se dice feliz año.
Buen comienzo de año.
Ah, pero es verdad, Nico. Primera vez. Claro.
Ya fue.
Sí. Bueno,
buena temporada.
Bueno, pero no te veíamos.
Es verdad. ¿Todo bien?
Todo bien. Bien. ¿Vos?
Bien, muy bien.
¿La agencia con mucho movimiento en esta época o ya no tanto?
Muchísimo, la verdad, ¿sí? Muchísimo.
Pero muchísimo. Después, inmediato, muchísimo turismo.
No, ya,
muchísimo.
Ya septiembre y algo
¿ya
de julio?
¿Ya septiembre?
Sí.
Ah,
sí.
Ah, la.
Ya septiembre y algo de julio. Pero Semana
Santa. Pero porque
Santa
la gente compra primero
repleto.
Septiembre que julio.
No, no, porque julio ya mucha
ya
gente
está
ya compró.
Ah.
Sí. Sí, porque aparte este año, bueno, en realidad el año pasado, sobre en mediados de diciembre ya se conocían las fechas de las vacaciones, entonces ahí es cuando la mayoría de la gente empieza, sobre todo julio, compra en ese momento.
Julio es como el 17, ¿no? Por ahí que arranca o algo así. ¿Todavía
no, periodo? No, fines de junio. Es,
ah,
es,
nada que ver.
No, no. Fines de junio.
Creo
y,
que estoy muy atento.
Y a partir de ahí algunos dos, otros tres, pero son las primeras dos de julio y las vacaciones de julio.
Ahí va.
Y bueno, y sobre todo también con muchas consultas de porque sobre todo en redes se habló mucho del tema del ETIAS con Europa. No está vigente todavía, no se sabe cuándo va a estar vigente, ah. Así que en ese sentido,
ah, la especie de
sí
visa.
Reino Unido, pero no la Unión Europea.
Claro.
O sea, para ir a Reino Unido sí se precisa llenar el ETIAS, que en realidad van a tener nombres distintos para no mezclar, porque aparte... si uno va a Reino Unido y pasa por la Unión Europea, va a tener que completar los dos.
Tiene que hacer los dos.
Exacto.
Pará, pero ¿y hay alguna chance que te lo rechacen, por ejemplo? O sea, ¿es tipo trámite visa o es más una formalidad
no,
que otra cosa?
No, en realidad es una formalidad. Puede ser que si tenés antecedentes penales o algo.
Claro, no, pero digo una situación medianamente
para
normal.
Para una persona normal,
es, para
no,
salir, claro.
Es solamente para, por un lado, un impuesto. Porque digo,
claro.
Si bien sale 7, va a salir, dicen 7 euros... multiplicado por toda la gente que va de todo el mundo, es mucha plata. Y por otro lado, también es una manera, bueno, de controlar el tema del ingreso.
¿El virus en Brasil jodió mucho o no, no, la gente no cambió mucho su ruta?
No, la verdad es que no cambió mucho. A ver, el virus fue sobre todo más Florianópolis, sí. y ese lado, la gran mayoría de turistas que van en auto, no tanto que pasan por agencias, sino que arman sus vacaciones.
Pero mucha gente se
incluso,
igual.
Por ejemplo, no pasó absolutamente nada y todo funcionó.
Muy bien. Bueno, nos vamos a la Selva Negra.
Estamos escuchando qué pasó en la Selva Negra de Maná. Que no es, vos nos decías, no es ni selva ni negra. ¿Qué onda?
Exacto, lo más gracioso de todo es el nombre. Porque que este cielo la azul traducción en realidad en alemán se llama Schwarzwald, que en realidad es bosque negro. Pero no es, la traducción es selva negra, no es ni una selva ni es negra en realidad, porque lo de negra dicen que es por los árboles que había, que parecían negros, pero en realidad la mayoría de los árboles son de hoja caduca y cambian. Por eso uno de los mejores momentos para vivir es en otoño, porque...
Por los colores.
Exacto.
Que además uno nunca asocia selva y Alemania.
Bueno,
es muy raro además también.
¿Qué pasa? Es una zona también donde se habla mucho de bosques encantados y de cuentos. Entonces, también por ese lado tiene una magia totalmente distinta. O sea, es donde supuestamente dicen que los hermanos Grimm se inspiraron para hacer muchos de sus famosos cuentos. Y después hay locaciones dentro de los pueblos que dieron pie a, no sé, Charlie la fábrica de chocolate, por ejemplo, está filmada enteramente ahí. Entonces por ese lado
lo de la
selva, pero bueno, en realidad es una zona de montañas, es una zona de valles, de praderas, mucha naturaleza, mucha naturaleza, y que una de las cosas que tiene de bueno es que se puede ir en cualquiera de las cuatro estaciones, tiene su encanto.
¿Y cómo dónde se ubica bien?
Es el sudoeste de Alemania. Uh-huh. Limita con Francia y con Suiza al sur.
Claro.
Entonces, para llegar se puede hacer por dos lados. En realidad, bueno, nosotros desde acá a Alemania tenemos dos maneras de llegar. Con las aerolíneas europeas que viajan a través de Madrid, a ser Montevideo Madrid y Madrid Frankfurt o München o Múnich, puede ser cualquiera de las dos. O si no, con Lufthansa desde San Pablo, Montevideo San Pablo, San Pablo Frankfurt. Bien. Esas son las dos maneras de llegar. Para comenzar a hacer la Selva Negra, lo ideal... Yo recomiendo arrancar por Frankfurt y bajar. También se puede arrancar desde Múnich y ir a la izquierda y después subir. Entonces, cualquiera de los dos puntos, porque bueno, se empieza desde Frankfurt, empezás a bajar y empezás como a descubrirla. De Múnich arrancás de la parte de Múnich, que es mucho más, tiene mucho más encanto, no tanto en la parte norte de Frankfurt. Vos en Frankfurt no tenés
muy poca cosa para ver. Vas de menos a más y lo disfrutás mejor.
Exacto. Y alquilando un auto.
Sí o sí es con transporte privado, sí o sí. No es un lugar para hacerlo con transporte público. Si bien Alemania es un país donde el transporte público funciona muy bien,
vino todo, pero no.
No llega a los pueblitos y a ver, es un muy lindo destino para hacer, por ejemplo, una base en un lugar y de ahí todos los días salir a recorrer. Puede ser Freiburg, normalmente Freiburg, que es la ciudad más importante de ahí de la zona, es como la base.
Friburgo, el cuadro de fútbol, claro.
Es una ciudad estudiantil de poco más de 200.000 habitantes y es la ciudad más verde de Alemania, se autodefine así, es una ciudad muy, muy, muy natural. Se puede hacer base en Friburgo y después todos los destinos están a menos de una hora. Entonces, lo ideal es, para no tener que estarte moviendo, levantar las cosas, puede ser una mochila, pero digo, haces base en Friburgo y de ahí con un auto te moves para los distintos lados.
Bien. ¿Y qué es lo que encontraste?
¿De qué se ríe? No, está viendo que ahí arriba, que fue nuestra compañera jefa de administración, nuestra contadora María Pía, estuvo en Baden-Baden.
En Baden-Baden.
Que dice que hay termas ahí, que es una cosa impresionante.
Exacto, exacto. Bueno, eso es el norte de
más arriba, más cerca de Frankfurt, ¿no?
Es donde comienza la Selva Negra, en Baden-Baden, en Bad Wildbad, que es la otra, que una de las atracciones que tienen son las termas. Para ellos es como algo así totalmente sobrenatural. Le dan una importancia gigantesca. ¿Ya? Y arman alrededor de las termas complejos que están buenísimos, sobre todo para usar más en invierno que en verano. Pero en invierno están repletos.
Tenés muy, muy lleno de gente a nivel que te pueda molestar la cantidad de gente.
No, a ver, es como todo, hay de todo tipo. Hay algunos que son bastante exclusivos y que dejan entrar determinada cantidad de gente y tenés que reservar, y después hay otros más baratos, pero que hay muchísima gente. Bueno, retomando lo de María Pía, que fue ahora en diciembre, fue por los mercados navideños. Es una zona donde los mercados navideños...
Están los mercados navideños.
Claro, es una zona donde el mercado navideño es como la joya de todos estos pueblitos.
¿Qué son los mercados navideños?
¿Cómo es un mercado navideño?
Todos los días por lo menos a uno. Enfermo. son como si fuera ferias. Uh-huh. La feria es nuestra, la del Parque Rodó, podríamos asociar.
O sea, las ferias de la noche de las fiestas.
Exacto, pero todas son como casitas de madera, la mayoría con cosas de comida, algunos con cosas de artesanías, mínimo de ropa.
Todo decorado.
Todo decorado a morir. Tenés en algunos tenés la rueda gigante, en otros tenés
claro, parque pero más de más pista de entretenimiento de... y gastronomía que es de un, compras exacto, navideñas. Exacto.
Parece
claro,
de película compras. Navideña norteamericana.
Claro, claro, lógico. Pero aparte, me pasó a mí, no sé a vos cuánto, si fuiste 6 grados bajo cero, hasta la manija en el mercado. Niños, carritos, todo, ¿no?
Te venden bebidas calientes.
Sí, ¿cómo se llama?
Unos ponches calientes, claro, ¿no?
El vino caliente. Venden de todo, en realidad.
Yo tomaba mucho la chocolatada. Claro.
¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué
pone la boquita así?
Chocolatada. Porque probé el vino ese tibio que venden, pero me pareció una inmundicia. No me gusta. Me gustaría que me gustara, pero no me gusta.
Como no, pero vos, la quemada ese sí. Vino.
Ah, salchichás como un loco,
Salchichas de chocolate.
En realidad, es una cultura, digo, tiene cientos de años, o sea, ya lo tienen totalmente armado, entonces, en realidad van y ponen eso que durante 9 meses está guardado y durante los 3 meses del invierno lo sacan, entonces, tiene una infraestructura.
Del carajo.
Exacto. Es como lo típico. En Múnich hay un montón. Pero son de gran ciudad. Acá en estos pueblitos son muy chiquitos y la verdad que es la gente misma del pueblo que hace las cosas.
A veces esa salchicha casera que debe estar de más.
Y a ver, en realidad es como nuestra temporada de Punta del Este, podría ser. O sea, con lo que laburan esos 3 meses después viven todo el año. Porque el movimiento que genera es impresionante. Entonces,
así que termas, el ferias invierno, navideñas.
Claro, en invierno la gente va por el tema de las ferias navideñas. ¿Qué pasa? Como... todo invierno frío, a veces las carreteras están cerradas, hay un montón de parques que no abren porque hace tanto frío que no les justifica abrir. Entonces, bueno, el invierno también tiene... es temporada baja, en realidad, a nivel de hotelería y todo y pasajes. Es una buena época para ir. Días muy cortos. Bueno, vos lo habrás vivido.
Sí, luz natural de 8 y cuarto a 16.
Exacto. Son días...
corto mismo.
Son días muy cortos. El otoño y la primavera son como las dos mejores épocas para ir, claro. Sobre todo por toda la parte de árboles y naturaleza. O sea, en otoño cuando dicen que es una cosa... Yo no conozco en otoño, pero todo amarillo porque empiezan a caerse las hojas y es espectacular. Y a nivel de temperatura está muy bien porque para pasear son las mejores temperaturas. Y después, bueno, el verano obviamente que hace calor, son días larguísimos. También es temporada alta y es donde hay más claro. Movimiento.
Vale la pena pasar porque vino el mapa y Basilea está al lado de esa parte.
Exacto.
¿Tiene sentido ir a Suiza, por ejemplo? ¿O es fácil? ¿O vale?
Sí, es muy fácil. Tanto Suiza como Francia es muy fácil. Es más, hay un montón de gente, por ejemplo, que se queda del lado francés en Alsacia, por ejemplo, que hay cosas más baratas y después de ahí va para ahí.
¿Y más allá del precio, vale la pena para vos ir a cualquiera de las dos?
Bueno, depende del tiempo que tengas. O sea, me parece que Suiza en sí mismo justifica, porque también Zurich está muy cerca. Entonces, y después tenés Austria también, muy cerca. Entonces, el tema es que es como el ya que estamos.
Interminable.
Me parece, claro.
ya que estamos. Yo creo que la Selva Negra es un destino de una semana.
Mira.
Es un destino de...
¿Tanto
es
solo para la ver?
Selva? Sí, muchísimo.
Y no es todo bosque, o sea, podés ir a un pueblito, después vas a esas termas, claro. Después vas a
quemar. Por ejemplo, tenés pueblitos que cada uno tiene... Lo más conocido es, por ejemplo, el de los relojes cucú. Hay un pueblito donde son originarios de relojes cucú y hay toda una industria del reloj cucú y un reloj cucú.
Mejor que el de Carlos Paz, yo no sé si será mejor que el de Carlos Paz.
Es más, ellos dicen que...
No te rías, Gonzalo.
¿Te
sí, sorry.
Ellos dicen, ahí en Triberg, porque todo el mundo habla de reloj y piensa en Suiza, bueno, ellos dicen que el reloj cucú es de Triberg y que se inventó en Triberg y no en Suiza. Pero después, por ejemplo, tenés un pueblito que tiene un barrio de casas arriba de los árboles. Que es espectacular, porque son casas de 2 dormitorios, un baño. O sea,
no es la casita del árbol de los nenes.
No, exacto. O sea, es un tronco monstruosamente grande. Y ahí en Selbach tenés lo que se llama el Baumhaus Dörfel, que es el barrio donde están. Pero claro, son casitas que parecen de un cuento. Es realmente... impresionante. Y después tenés, bueno, un montón de cascadas y toda la infraestructura que le ponen ellos, puentes colgantes, hay un montón. Hay un montón de esos toboganes para los niños, que es como, como que fuera un carrito de como el de Jamaica bajo cero, por ejemplo, que va sobre un riel. Pero estamos hablando de 3 kilómetros de tobogán, o sea, no es algo de 2 minutos. De eso, por ejemplo, está lleno. Entonces, también es un destino muy familiero y para hacer con niños está buenísimo.
Los guaches no se te van a embolar.
Exacto, hay un montón
de casas en los árboles tienen que ser divinas de ver para los niños.
Exacto, y hay un montón de bosques, por ejemplo, que te perdés y le han puesto cosas de cuentos y que tenés que encontrar y que tenés que buscar y cosas mágicas y duendes. Está muy, muy, muy armado para los niños. Y bueno, también el punto más importante en la zona es el Europa Park, que es el parque temático más grande que hay en Europa, que es realmente impresionante. O sea, es un parque más grande que cualquiera de los de Disney. Precisas 3 días si querés recorrerlo. Tiene un parque de agua techado dentro del parque.
Eso está dentro de la Selva Negra.
Eso está dentro de la Selva Negra, en Europa la frontera Park. Entre Alemania y Francia. Se llama Europa Park.
¿Y como así es temático, cuáles son las temáticas?
Europa. Tiene 18 pabellones, cada 15 son países de Europa. Está el pabellón de Dinamarca, el pabellón de Francia, el pabellón. Y todos los juegos de esa zona son tematizados del país.
¿Y te da con un día, decís?
3, precisas para recorrerlo entero, quizás 3.
Y lo parió.
Qué demencia, claro.
Para recorrerlo entero, porque aparte del parque de agua, al ser techado, no importa mucho claro, la temperatura en el tiempo del año, porque se puede usar todo el año. Pero a nivel de tecnología, por ejemplo, está al mismo nivel que cualquier parque de los Estados Unidos. O sea, tenés restaurantes, por ejemplo, de esos que pedís la comida por un teclado y tiene todo tubos. Bien. Que llega y te tiran la comida y te llega a vos.
En Google tiene 4.
¿Cómo te gustan esos chichis a vos, aparte?
No, impresionante. 4.7.
Porque aparte me lo imagino acá en Uruguay y las chances de que te llegue lo que vos pediste son 0. Claro. O sea, 0.
4.7 calificado en Google en 177.000 comentarios.
Sí, sí.
Es impresionante.
Impresionante. Es
¿cuántos comentarios dijiste?
177.000. Pero aparte, imagínate, te alojás en un hotel ahí adentro, tipo Disney, supongo.
Bueno, en realidad, bueno, si querés.
Podés entrar y salir acá.
Podés entrar y salir, digo, podés ir a conocer la Selva Negra y un día decir, un día voy a Europa Park. Si realmente hay gente que es fanática o que va con niños, que, bueno, podés quedarte ahí adentro.
Dentro de cada pabellón, que es como una especie de embajada cultural de cada país.
Como la rural.
Yo pensé lo mismo, claro, no quise decirlo porque.
Exacto. Estoy fuerte, para comparaciones.
Los juegos de Dinamarca, por ejemplo, tienen todo que ver con Dinamarca. Los juegos de España tienen. Y toda la ambientación y en los restaurantes la comida es
hermoso.
Es así. Ahora, por ejemplo, estaban haciendo Croacia. Y bueno, todo tiene que ver con
todo cuadriculado, claro.
Con el país. Y al estar en la frontera con Francia y Alemania, bueno, aparte de que. Una cosa típica de los parques en Europa es que está todo en todos los idiomas porque precisan contemplar un montón. Bueno, el parque está en Alemania, pero en realidad es como de dos países, entonces está todo en francés, todo en alemán y todo en inglés. Pero bueno, cada país de Europa o la gran mayoría de los países están todos representados y con sus distintos tipos de juegos. O sea que yo creo que con un día que le destine, si vas con niños, está bien, pero ten en cuenta de que no lo vas a poder recorrer todo porque digo, es monstruosamente grande el parque.
Cerca están los castillos de Luis de Baviera, escriben por acá por el WhatsApp.
Claro.
Estuve en Baden-Baden en diciembre y de recorrida por los mercados navideños. Como a Pablo no me gusta el vino caliente, prefiero el chocolate. Vale la pena visitarlos.
¿No venden birra?
Sí, claro.
Alemania.
No, como nadie metía la opción.
Claro, pero la birra fría es como que siempre ves que, claro, la tacita ellos, caliente en esos mercados. Yo si por las películas.
Muchas veces toman la cerveza natural. Natural, sí. No gelada, como acá, pero en esa época son más del vino caliente que la cerveza.
No recuerdo el nombre, esa palabra, del vino caliente. Sí, a mí tampoco. Vine, no sé cuánto. Ahí viven mis sobrinos Fede y Sofi y mis sobrinos nietos en la ciudad de Tubinga, con B larga, y mando una foto de un bosque en otoño amarillo que es impresionante.
Qué hermoso.
Una foto de película, de fondo de pantalla casi, ¿no?
El Glühwein.
Glühwein, ahí va, empieza con Glühwein. Estuve en Baden-Baden, yendo de Estrasburgo, Francia, divino. También conocí Colmar, con C. Es una belleza esa zona. En todos hay mercados navideños en cualquier época. Te iba a contar eso, del lado Francia, que decías la Alsacia. ¿Cuál sería el lugar a quedarse para...?
Colmar. Colmar es, como la ciudad más importante de ese lado, del lado francés. Pero es otro, se puede complementar, pero
voy a decir que solo la Selva Negra ya vale la pena, exacto, que ni cruces.
Exacto. Y después, bueno, ahí podés agarrar para cualquiera de los dos lados. Podés agarrar para el lado del Bodensee de Alemania, que es para llegar a Múnich, que tenés un montón de cosas para hacer. No sé, Lindau está ahí, no sé si fuiste al final.
No llegué.
Y si no, tenés para irte del lado francés, que está
por el mar. Y por ahí, por Alsacia-Lorena, está Estrasburgo, que es espectacular.
También, sí.
Es hermoso, es así. Como...
Hermoso destino. Mi esposo volvió ayer. ¿Mira? Increíble. Recomienden traer especias y la gran variedad que hay. Yo traje, qué barata la especia también. Qué increíble.
El contrabando, hay que recomendar el contrabando.
No, aparte, justo eso no se puede traer
especias.
Comida.
No, especias, sí. No. Especias, ¿sí? O sea, de polvos.
Secas.
Claro. Menos de un euro el tarro de vidrio, tengo que ir.
No, sí. Mi familia contrabandea hasta aceite de España.
Compras por precio, o sea.
Claro. Yo digo, qué rica, no, qué barata.
Qué barata. Él nunca te dice qué rica. Siempre te dice
qué rica, qué difícil de conseguir.
Con doble N y Y al final. ¿Lo conocen? Está cerca de la frontera Francia-Alemania, es para quedarse. La vista es paradisíaca.
Yo pensé en el Racing de Estrasburgo.
Estrasburgo es espectacular. Es del sueño.
Por lo que te entendí, vos recomendás el otoño, más allá de...
El otoño de ellos, la primavera nuestra.
Como que es un lugar hermoso, un momento hermoso estéticamente para ir.
Exacto.
En todos esos bosques era donde comían del tupper los romanos, siempre con las tribus germánicas, los emboscaban con una mano sola.
Bueno, sí, es que supuestamente hay una teoría que dice que la Selva Negra le pusieron los romanos. Capaz que lo de negro era por eso mismo, porque comían siempre.
Comían del tupper.
Puta madre, hay gente planeando las vacaciones de julio y yo sé que ese mes tiene que volar la aerométrica, que recién se fue con 2.600 pesos.
¿Cuánto?
2.600 pesos de mi peculio.
Pero pará, pero ¿qué tiene? ¿Cuántos pozos tiene?
Es excelente el dato. ¿De qué le está calculando eso? Yo pensé, hay gente calculando eso y yo estoy viendo qué hago si pudiera tomarme un día en carnaval.
Mi Nico, única. ¿Qué se sabe del supuesto pedido de visa para Estados Unidos? ¿Hay novedades?
No.
Todavía sigue, todo igual.
Lo último fue lo de los buenos porcentajes.
Uruguay obtuvo el resultado de porcentaje de gente que fue y volvió, que le da. Ahora hay un trámite burocrático para pedir y para que lo aprueben. Está por salir en cualquier momento.
O sea, al ganar Donald, no creo que esté buena fin.
No, pero.
No pica por las ventanillas.
Es totalmente independiente, pero aparte, Uruguay tiene muy buenas notas. Es al revés.
Sí. Estuve en la Selva Negra en el 99 con el viaje de arquitectura. No me acuerdo de nada. Ponele que fue hace 25 años y acá que Alemania entré en pedo y salí en pedo. Los 4 días que pasamos en la Oktoberfest fueron lo mejor que me pasó en la vida.
O sea, pasó bien. No se acuerda cómo, pero pasó bien.
Que a esa gente le compramos rifa para que vayan a aprender de arquitectura.
Está bárbaro para hacerlo en bici y cruzar Alemania atravesando el Rin.
Es que en realidad la frontera es como que no existe, porque pasás de un lado para el otro sin ningún tipo de problema.
Yo lo hice en Bondi.
Hay un famoso, esto lo había escrito antes, dice, hay un famoso pueblito especializado en la fabricación y venta de relojes Gugu, que es una maravilla. Nosotros fuimos desde Friburgo, en Triberger, y desde ahí fuimos a unas cataratas preciosas. Alsacia es fabulosa para visitar, hay que varios días, Basilea más o menos. Sí, Colmar, pero hay muchas más. Estrasburgo, Eheisheim, etcétera. Siempre están elegidos como los pueblos más lindos de Francia. También Annecy, cerca de Lyon, otro lugar infaltable para visitar.
Triberg era el lugar donde dijimos, de los relojes. De los relojes de Cucú. Y está muy cerca de Todtnau, que en Todtnau están las Todtnauer Wasserfälle, que son las cataratas esas que son impresionantes.
Qué lindo. Bueno,
como siempre, Quality Travel, redes, fono, web.
WhatsApp,
Instagram.
Presencial.
Cada vez menos. Pero estamos acá, así que.
Total, gracias.
Gracias,
nos vamos, chiquilines.
Se viene la mesa,
ya no sé ni con quién.
Equipo hoy. Más completo hoy, ¿no?
Se desconoce. Siempre puede haber novedades.
Es un 5 de sorpresa.
Sierra y el Piñe.
La mesa sorpresa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?